La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús en su pedagogía emplea muchos modos de enseñanza, pues los discursos largos de temas morales, las parábolas, los aforismos, las frases breves, que son fácilmente memorizables, pero también emplear un método que seguramente hubiera querido que nosotros le hiciéramos más caso, que es como los prontuarios, como la síntesis. Así como hay prontuarios en distintas ciencias, pues un prontuario de lo que sea, de álgebra o de matemáticas, lo que sea. Este es como un prontuario de la santidad. Y se trata de el centro del Sermón de la Montaña, que se resume en 8 bienaventuranzas, en 8 bendiciones, en 8 realidades que marcan el camino de la santidad. 8 fórmulas de felicidad. Y es importante que nosotros, pues quizá en primer lugar nos la sepamos. Así como decimos, sí, sí me sé el prontuario del Antiguo Testamento, que es el Decálogo. Me sé de corrido los 10 mandamientos, quizá no me sé tan de corrido las 8 bienaventuranzas. Y sabiéndolas, las podré meditar, poner en práctica, darme cuenta que es como el retrato de un santo, y que si voy logrando tener esas actitudes y disposiciones interiores, esas acciones y situaciones de mi corazón, pues verdaderamente tengo ya incoada la vida eterna. Son bendiciones o deseos de felicidad que comienzan en la tierra y que tienen ya también aquí su premio. Vamos a fijarnos en la 6ta bienaventuranza, que nos puede ayudar para hacer examen en este día, en este rato de oración, en la situación concreta de nuestro yo profundo. Nos habla de que son bienaventurados los que tienen limpio el corazón, y la recompensa para los que tienen limpio el corazón es que ven a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros tenemos una llamada a ver a Dios, a ser contemplativos en todas partes, contemplativos en medio del mundo, contemplativos en la calle, en cualquier situación, aunque sea el trabajo más intenso, la situación de lo que sea, de enfermedad, de estado de ánimo, o sea, siempre, 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 siempre sé contemplativo. Siempre estás llamado a ser contemplativo, a estar viendo a Dios. Y el requisito, las otras bienaventuranzas, pues dicen otras recompensas, otros resultados, o sea, el que es manso, por ejemplo, dice que poseerá la tierra en herencia. El que es misericordioso, que alcanzará misericordia, pero el que es limpio de corazón es el que ve a Dios, el que es contemplativo. ¿Y qué significa la pureza de corazón? Pues lo explica el mismo catecismo cuando habla de este tema, que incluso es muy bonito ver que así comienza la parte tercera del catecismo, la parte moral, no empieza con el decálogo, con las prohibiciones, sino con las bienaventuranzas, como las promesas de felicidad. Dice, la sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres campos: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y de la ortodoxia de la fe. Dice, no son los únicos, pero son principalmente en estos tres campos en los que hay que ajustar la inteligencia y la voluntad, o sea, el corazón, la parte profunda, el yo, el verdadero yo, no mi cáscara, mi inteligencia y voluntad, mi ser interior, a las exigencias de la santidad de Dios. Es una meta altísima, Dios, la santidad de Dios, voy a tener que ajustarme a la santidad de Dios, sobre todo en estos tres campos. El primero, la caridad. Y por eso podría decir, a ver, asómate a tu corazón. ¿Está limpio? ¿Tienes limpieza? ¿O manifiesta constantemente suciedad, podredumbre, corrupción? Porque si no fuera una bienaventuranza, si no fuera una meta a la que tenemos que tender, no nos los hubiera planteado el Señor, porque nos va a decir, oye, tú no tienes el corazón limpio. No te hagas ilusiones. No lo tienes. Vamos a decir, a ver, levante la mano aquí el que tenga el corazón limpio. Solo les hagan cosas buenas de su corazón. Y todos seguramente, pues, esconderíamos más la mano, pero si no, yo no la voy a levantar. Y si alguien la levanta, tendríamos que decirle, oye, es que no has visto hasta el fondo. No has visto bien. Como decía aquel escritor francés, Molière, le preguntaban, ¿de dónde saca usted sus personajes? Unos personajes terribles, el avaro, y es que... Y pues yo simplemente los leo en mi corazón. Yo los encuentro en mi corazón. Yo soy avaro, yo soy lujurioso, yo soy iracundo, yo soy goloso, yo soy envidioso, yo soy soberbio, yo soy perezoso. Y constantemente me va saliendo así como el olor de mi corazón hacia afuera. Y tengo entonces un montón de pensamientos desordenados, de pensamientos críticos, de ideas falsas, de resentimientos, de lujuria, de centrarme en mí mismo, de mi egoísmo, o simplemente a lo mejor tengo 20,000 telarañas y tengo pues tontería y media, empiezo a hacer imaginaciones, a veces tengo muchos miedos, a veces tengo mucha inquietud, falta de paz, soy muy aprensivo. Me desaliento, o a veces tengo simplemente mucha tibieza, mucha asedia o asidia, esa tristeza mala. Oye, y eso seguramente te está impidiendo ver a Dios, porque acuérdate que vienes de la situación como con fallas en tu origen. Desde que tu alma fue creada e infundida en el cuerpo recién concebido o recién formado en el vientre de tu madre, venía mal. A veces, pues sí, sabemos que se hacen diagnósticos prenatales para decir, pues este niño viene mal, viene enfermito. Pues no te preocupes por pensar en el alma, porque seguramente viene mal también. O sea, eso no tiene ninguna duda. Y después ese mal del alma se puede ir enconando con otros males que va encontrando el alma por su camino. El mal que encuentra en el mundo, el mal que le presenta el demonio. Somos como un río que va fluyendo y que de pronto efectivamente encuentra, pues, ese río un desagüe de una fábrica y lo contamina más, pero es que venía contaminado. Ya desde su manantial, desde su borbotón, ya estaba el agua contaminada. Sigue contaminándose, pero lo importante es que vayamos buscando la pureza de corazón, la pureza interior, que es la que ve Dios. Y dice el catecismo, en primer lugar, en la caridad. Es decir, que no es tanto una situación de reprimir sino de llenarme del amor bueno, de llenarme del amor a Jesucristo. Es decir, siempre estoy buscándote. Claro, mi corazón otra vez me saca, me mete en corrupciones, pero otra vez me quiero salir, por ejemplo, en cada norma. Qué importante es que lo central de mi vida sean las normas. Lo absolutamente importante que tengo que hacer yo cada día es cumplir mis normas, porque si no mi corazón pues no encuentra la razón para purificarse, especialmente, como sabemos, con los sacramentos. Qué importante es que yo me confiese con mucha frecuencia, semanal, y si me hace falta más, porque el sacramento me purifica ex opere operato por la misma fuerza de Cristo, me limpia, y yo digo, no, pues no necesito. No, si necesitas. Y no tenemos límite. Decía San José María, yo estaría dispuesto a perdonar 7 veces a la misma persona del mismo pecado en un solo día. Porque no les extraña que, digamos, es que vienes corrompido en tu yo profundo. Busca la purificación con la gracia sacramental, la Eucaristía. Si yo no comulgo, es como si no hubiera comido. No me estoy alimentando, no me está como llenando la fuerza del amor de Jesucristo que viene a mí corporalmente y en mi alma. Por eso le pido también, después de comulgar, alma de Cristo, santifícame. Tú que traes, hostia, el alma de Cristo, y esa alma de Cristo trae toda la gracia, santifícame. Purifícame, agua del costado de Cristo, embriágame, sangre de Cristo. Necesito después hacer esos ajustes a la caridad que me purifica en la oración, en el encuentro. Si no, pues la verdad, quién sabe qué vaya a hacer ese día. Ahora sí que podría decir, pues que lo amarren a ese hombre, porque pues van a salir muchas cosas malas. O sea, lo normal es que nos haga lo malo, lo espontáneo. Y lo podemos comprobar casi a cada instante. Yo podría asegurar que, digo, no me quiero meter en el corazón, el interior de cada uno. Yo tendría que decir, en mi propio corazón, desde que me desperté, ya he tenido muchas cosas malas. Empezando por la tristeza de haber oído el despertador y tener que levantarme, y un sentimiento quizá de desagrado. Me están saliendo cosas malas. La caridad, el primer ámbito donde tengo que hacer los ajustes a las exigencias de la santidad de Dios. Lógicamente el segundo ajuste será en mi amor al prójimo, en caridad para el prójimo, en mi servicio al prójimo. Para ustedes, pues lógicamente la primerísima caridad es, después de la caridad con Dios, la caridad con su esposa, su primer prójimo, su alter ego, su, pues, el amor de totalidad. Y después a los hijos y a los familiares y a los amigos y a todo el mundo. Ojalá me salga mucha caridad, sea una persona buena, que le están saliendo cosas buenas. Pues qué bonito es encontrar una gente buena. La verdad es que uno confía, porque dice, pues estoy seguro que esta persona no me va a criticar, me va a escuchar, me va a comprender. Y cuando eso no sucede, pues lógicamente las relaciones se vuelven conflictivas y se hacen infiernos. Ya no podré echar la culpa a la otra persona o a el medio ambiente o a la Televisa, ¿no? El problema está en mi corazón. Es malo, de verdad que es malo. El segundo aspecto dice la castidad o rectitud sexual. Inmediatamente después de la caridad, se ajusta lo malo de la impureza sexual que te sale también constantemente, porque así es tu corazón. Tienes concupiscencia de la carne, tienes mucha sensualidad. A veces, aunque no sea directamente pecaminosa, por ejemplo, no sé, tengo sensualidad porque, pues porque llegó una joven atractiva a mi empresa y la trato mejor que al pobre señor que, pues, que está desarrapado, ¿no? Tengo sensualidad. O desprecio a otros por su aspecto físico, por lo que sea. No se parece mi amor al amor de Dios, que el amor de Dios no ama porque encuentre cosas amables, sino ama porque tiene excedencia de amor, o sea, porque desborda amor infinito. ¿Y cuánto tendré que cuidar que efectivamente esté constantemente rectificando en esta impureza sexual, en esta desviación? Y entonces tendré que decir, acuérdate que los ojos son las ventanas del alma, cuida de no meter malos huéspedes a tu corazón, ya de por sí está manchado y todavía le alimentas con esa lectura o con ese programa o con esa película, ¿qué vas a tener? Y por eso podría decir, pues híjole, la verdad es que qué difícil se me hace ser contemplativo. Pues, claro, si no tengo pureza en el corazón, no soy contemplativo, no puedo ver a Dios. No me sale lo bueno. En tercer lugar dice el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Y aquí tendríamos también un amplísimo campo, o sea, que yo no viva ni ante Dios, ni ante mí mismo, ni ante las verdades de la fe en la mentira. Qué fácil es no hacer la verdad profunda y entonces, no sé, autoengañarnos, justificarnos, que no es verdad. Por eso otra vez, qué importante es que nuestra oración sea una oración verdaderamente de escucha. ¿Estás seguro que eso es lo que te está diciendo Dios? ¿Estás seguro que eso te pide? ¿Estás seguro que oyes en tu oración? No vayas a ser el último en enterarte de la verdad, de tu verdad. A lo mejor todo el mundo se da cuenta de que tengo este defecto, pero yo no lo acepto, no lo quiero ver. Dicen que eso pasa, no sé, porque no somos ninguno de nosotros chicas jóvenes, pero que una chica joven que es fea no lo acepta. Puede aceptar pues cualquier otra cosa, que es mala para los deportes o que canta mal, pero que sea fea, le cuesta muchísimo. Si lo aceptara, si aceptara que es fea y dijera, voy a, pues no sé, a desplegar, por ejemplo, simpatía, amabilidad, voy a hacerme agradable por mi alma, pues no tendría a lo mejor esas situaciones tristes de desencanto, de decir, pues nadie se fije en mí, ¿por qué? Si, pues tengo miedo de quedarme solterona, pues acepta que eres fea y ya no tendrás traumas ni complejos, desplegarás otras cosas que puede ser que te lleven a casarte, a que alguien se fije en ti, a que tengas mucha bondad, acepta que eres fea, ni modo, pues, eres fea, esa es tu verdad. Así puedes decir, bueno, pues yo soy un vago, pierdo el tiempo, o tengo una terrible soberbia, o soy un libidinoso, o me hago pato ante las exigencias de la vocación, saco pretextos, entonces no estoy en la verdad. Haz la verdad, sé súper sincero. Sea San José María, la virtud necesaria para perseverar es la sinceridad, porque no estamos siendo aliados del demonio, que es el que miente, y a veces nos podemos mentir a nosotros mismos. Y si, pues, sí, no fui a mi círculo porque me quedé viendo una serie, que estoy picadísimo, perfecto. No es que tuve mucho trabajo, no, di la verdad. Si no, no avanzamos, no somos contemplativos. Dios es el Dios de la verdad. Y además esta serie me está produciendo muchas tentaciones, pero no quiero dejar de verla. O sea, casi me despierto esperando que llegue el momento de ponerle el siguiente capítulo, casi como las telenovelas de las señoras. Ya me piqué. O la verdad, pues no sé, mi verdad es que estoy adicto al teléfono. Soy adicto al teléfono. Antes casi de hacer mi ofrecimiento de obras, prendo el teléfono. Y me voy a dormir y sigo con el teléfono. Pues tienes una apegamiento, una adicción, ¿no? No vas a ser contemplativo. Tienes un vicio. No está puro tu corazón. Es una meta muy alta, sí, pero es la santidad a la que venimos aquí a la obra. A ser santos, de veras, auténticos, canonizables. El amor de la verdad y de la ortodoxia de la fe es parte de esa pureza de corazón. O sea, yo sé las exigencias de la fe y soy coherente con ellas, o trato de ser por lo menos. Las exigencias de la moral cristiana, todas, soy coherente con los preceptos del Señor, por ejemplo, con las exigencias de la moral conyugal. No estoy en la mentira, no le tengo miedo a la verdad, trato de llegar a las últimas consecuencias. Me quiero ubicar en la verdad porque Jesucristo es la verdad misma y pues intento no hacer componendas, no meterme en un cristianismo light, no aguar la doctrina cristiana, que como sabemos no es de mínimos, sino de máximos, es de volar a lo más alto. Y entonces efectivamente, pues estamos en un camino de ser bienaventurados. Bienaventurados los limpios de corazón. Y por eso Jesús, como sabemos, era muy duro cuando veía faltas de limpieza de corazón. Que se daban sobre todo, seguramente en muchos otros ámbitos, pero los paradigmas de la falta de pureza de corazón eran los fariseos. Y el Señor le decía cada rato, hipócritas, son ustedes unos hipócritas. Y invitaba a la gente, decía, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Después llamó a la multitud y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. ¿Declara puros todos los alimentos? ¿No son los alimentos los que me van a manchar? ¿No es la impureza legal la que importa? Lo que me mancha es lo que está saliendo de mi corazón. Eso sí me mancha. Por tanto, tengo que hacer la purificación de mi corazón para que yo sea bienaventurado, para que sea agradable a Dios. No sé si sea correcto lo que voy a decir, pero quizá una caricatura del cristiano, como era una caricatura del judío verdadero, el fariseo, una caricatura del cristiano sea lo que se dice eso, con el ser mocho, que decían ser mocho. ¿Qué es un mocho? Pues un mocho es un hombre que cumple cosas externas, pero su corazón no está purificado. Entonces tiene una completa falta de rectitud porque utiliza la religión de alguna manera para su enaltecimiento personal, para su imagen social, para no salirse a lo mejor de una sociología religiosa, pero sigue sin una verdadera purificación o conversión o cambio del corazón. Y entonces puede ser que el Señor le tenga que dirigir, o nos tenga que dirigir muchas veces ese reproche: hipócrita, me estás honrando con tus labios, pero tu corazón no está conmigo. No me das el verdadero culto, el culto interior. Esto es lo que mancha al hombre. Pues limpia mi corazón. Voy a estar atento a mi corazón. Voy a examinarme, por ejemplo, de las realidades de fondo. ¿Dónde anduvo mi corazón? ¿Dónde lo voy a poner hoy? Tendré que decir, pues ponlo siempre en Jesucristo. Una y mil veces al día rectifica y vuélvelo a poner en el amor al Señor, en la unión con Él. Descubre, detecta esos pensamientos erróneos, falsos, impuros, egoístas, que te están constantemente saliendo. Es decir, aquí, por aquí no, por aquí no voy bien. A ver, otra vez, ajusta tu corazón a la santidad de Dios. Y nos estaremos capacitando para ver a Dios en todo. Todo nos lo recuerda. La creación, las demás personas, el dolor, las contrariedades, la cruz. Pues porque soy limpio, busco ser limpio, no soy. Quisiera serlo. Y tendré también una manera muy fácil, a lo mejor, hoy esto será limpio o no, que es, ¿esto sería de María? ¿Este sentimiento lo tendría ella? ¿Me reconocería como hijo en esta reacción, en esta imaginación? Corazón inmaculado de María. Alguien dice, el corazón inmaculado de María es lo que salva al mundo. Dice que ahora corazones inmaculados, más corazones parecidos al de María, salvan al mundo. Son la gente buena, son los santos. Aquellos que realmente traen el bien a su familia, a su alrededor. Qué increíble sería decir ahí, pues papá o marido, qué bueno que ya regresaste. Estábamos muy tristes sin ti porque cuando llegas, como que todo se alegra, como que eres el sol de la casa, la alegría. Pues ojalá los estén extrañando sus familiares, o nosotros nos extrañan, siempre traes cosas buenas. Será muy triste que dijeran, papá, ¿cuándo es la próxima convivencia o el próximo retiro? O qué rápido terminó, no era más largo. No llevamos como ese hálito de lo bueno, ese hálito del paraíso, del corazón de María. Acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Acostúmbrate. Acostúmbrate a hacer rectificación. Acostúmbrate a decir, pues sí, esta es mi verdad. No soy puro de corazón. Pues haz ajustes. Sobre todo llénate de lo bueno, llénate de la gracia santificante, llénate de la vida de oración, llénate de esa continua presencia de Dios. Y entraremos en un camino que nos ayuda a decir, pues seguramente aquí vas a poder cumplir tu vocación de contemplativo en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.